ustedes. Y vamos a iniciar con la palabra. Amén. Y el tema de esta mañana es te reto. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustan los retos? Ay, a nadie. En el servicio de la mañana, dos que tres levantaron. En el de inglés, casi todos. Y aquí a nadie. Ay, no, qué bárbaros. Pues vas a salir retado esta mañana. Si no te gustan los retos, vas a salir retado. Y la verdad, yo te voy a contar. Yo ahorita, en este momento de mi vida, estoy viviendo un reto bien grande. Les voy a pedir que oren por mí. Muy, muy grande. ¿Quieren saber qué reto estoy viviendo? Hablar inglés. Hablar inglés. Estoy viviendo un reto grandísimo. Y yo sé que si yo me esfuerzo y yo sé que si yo trabajo, voy a poder lograrlo. ¿Ustedes creen que voy a poder lograrlo? Gracias, gracias. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Entonces, es bueno vivir en nuestra vida con retos porque eso nos impulsa a caminar, a demostrarte, ¿verdad?, que puedes hacer ciertas cosas. Y muchos podemos decir que sí y otros muchos podemos decir que no, pero en el momento a veces que decimos que sí, ya en algún momento lo dejamos. Por ejemplo, en enero les aseguro que la mayoría tiene retos y propósitos, ¿verdad que sí? Todos, cómo bajar esos kilitos de más, una buena alimentación, ejercicio. Bueno, pero está lleno de cosas, ¿verdad? Cada uno sabrá que cada uno. Pero en octubre, si vemos esa lista, ¿la estamos cumpliendo? Ouch. Yo primeramente digo ouch. Luego ustedes, ouch, ouch. Entonces, es difícil obtener algo si no se trabaja. No podemos obtener algo de lo cual no trabajamos, ¿verdad? Es como un sueldo, no nos pueden pagar si no vamos toda la semana a trabajar, ¿verdad? No es así. Entonces, deberíamos de vivir todos los días retándonos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una parábola muy, muy conocida, tal vez por todos, tal vez no por todos, pero ahorita la vamos a leer y la vamos a estudiar, que es la parábola del sembrador. ¿Cuántos de ustedes la han leído? A ver, levante la mano. Déjenme decirles que el día de hoy esta palabra, esta prédica es interactiva. ¿Sale? Para que no se duerman. Porque luego ya veo algunos así. No, entonces te voy a ir haciendo preguntas para que estés despierto. Y voy a decir tu nombre. No se crean, no se asusten. Pero sí va a ser interactiva. Entonces, vamos a irnos a Marcos. La vamos a leer en este libro y dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó. Mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Perdón, no lo dije bien. Mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de la instrucción, ahí pongan un foquito rojo. Como parte de la instrucción les dijo, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir en las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era tan profunda. Pero en cuanto salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, oiga, añadió Jesús. Qué interesante es esta historia, ¿verdad? Porque vemos que Jesús, como inicia la historia, empezó a enseñar con bien poquita gente, ¿verdad? ¿Sí? ¡No! Una gran multitud, decía la historia. Una gran multitud estaba reunido para escucharlo. ¿Dónde dice que poquito? Ustedes sí, no, hermanos, pónganme atención. Una gran multitud se reunió a oírlo. Jesús estaba enseñando cosas que la gente tenía necesidad de escucharlo. Podemos decir que iban por una necesidad, porque querían ser sanados, simple y sencillamente por escucharlos, o porque una persona los invitó a escuchar a Jesús, pero había una gran multitud escuchando a Jesús. Y la pregunta de esta mañana, de esta tarde es, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué te hizo venir hoy, 26 de octubre, a este servicio? Por escuchar a Jesús, ¿verdad? Escuchar a Jesús. No es porque vienes a hacer el check-in de domingo, ¿verdad? No, venimos a escuchar a Jesús. Venimos a escuchar la palabra de Dios. A eso venimos. Esa gente venía por un milagro, porque era domingo. Ay, es domingo, es día de ir a la iglesia. Es día de ir a misa. Vámonos. Porque todavía hay algunos que hasta el día de hoy llegan diciendo, vine a misa, Blanca, y yo así de... No, hermanos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Esta parábola iniciando que había una multitud. Y en el verso 2 dice, como parte de la instrucción, Jesús les dice...
Pongan atención.
A ver, dile al que está a tu lado, pon atención, te hablan. Pon atención, pongan atención. Si nuestra vida no tiene el enfoque en Jesús, déjame decirte que de nada sirve. Si tu enfoque no está en Jesús en tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Él estaba diciendo, hey, mírenme, pongan atención porque lo que te voy a decir es importante para tu vida. Quiero que lo tengas muy grabado, abre tus oídos, abre tu corazón. Dios necesita que tu mirada esté puesta en Él. Eso es lo que Jesús necesita. Por eso inició como parte de la instrucción. No fue que solamente llegó Jesús, vio a la multitud y dijo, ay, les voy a contar una historia. No, dijo, como parte de la instrucción, te digo, pon atención. Jesús empieza a contarles esta historia, ¿verdad? Cuatro terrenos. Y llega la semilla a un terreno y ya, pues ya leímos lo que pasó. Llega el otro terreno, ya leímos lo que pasó. Llega el otro terreno, ya vimos lo que pasó. Y el cuarto terreno, pues ya también supimos qué pasó, ¿verdad? Pero muchos no entendieron. Muchos no entendieron. Ah, pues sí. Sí, está padre. Llegó la semilla. Ni aún sus discípulos estaban entendiendo qué era lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús al final del verso 8 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No entendían lo que Jesús se refería. Y a veces así nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia, el pastor nos habla, leemos la Biblia y decimos, no entiendo nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está hablando? ¿Qué dijo el pastor? No entiendo. Y te vas. Y no entendiste. Y eso es lo que le estaba pasando a esta multitud. En el verso 9 nos damos cuenta que muchos de los que estaban ahí y sus discípulos. Pero ¿cuál fue la instrucción que inició diciendo Jesús? Pongan atención. ¿Qué te está diciendo Jesús esta mañana? Pon atención. Necesitas entender la palabra. Pon atención. Pon atención a lo que voy a hablarte. Pero fíjense qué precioso es nuestro Dios. Fueron 39 parábolas que Jesús contó y no todas las explicó, ¿sabían? Solamente de esas 39 que habló Él en ese tiempo que Jesús estuvo en ministerio, solamente 7 explicó. ¿Creen que era importante? Sí, ¿verdad? Por eso las explicó. Y una de las que explicó fue esta parábola. Entonces era importante que nosotros la entendiéramos. Por eso nos viene y nos dice, pon atención, Blanca. Pon atención lo que te voy a decir. Él quería que esta historia que estamos leyendo la entendiéramos para así poder vivirla. Y Dios es un Dios maravilloso. Yo creo que cuando les vio la carita, cuando Jesús estaba contando la historia y les vio la carita, la multitud así como de... ¿Qué está contando Jesús? ¿Qué se refiere? La semilla, los pájaros, la... ¿Qué? Yo creo que así, porque a mí me ha tocado cuando yo empiezo a platicar algo, la gente también me mira así como que... ¿Qué estoy diciendo, Blanca? ¿Lo entiendes? Pero Él no solamente quería llenarte o no quiere llenarte de información. Este libro no solamente es información, es un estilo de vida. Y eso es lo que quiere Jesús para ti, que vivas en un estilo de vida que Él diseñó para nosotros. Él no quiere darte información, Él quiere que la entiendas y que des fruto para que lo puedas poner en práctica. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, automáticamente, fíjate bien, cuando la palabra de Dios entra a tu vida, automáticamente tú le pides al Espíritu Santo, transfórmame. Transfórmame. Pero cuando la palabra llega a tu vida y pum, rebota, no hay cambios, no hay cambios. Ahí quedó y se fue. Eso es de lo que trata esta historia. Morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y pasiones que tenemos. No podemos entender la palabra si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo esta historia, nos vamos a ir al verso 13 y 20. Y fíjate qué hermoso es Jesús, dice, ¿no entienden esta parábola? ¿No la entienden, Blanca? ¿No la entiendes? ¿Cómo podrás entender entonces las demás? Y ahí viene la explicación, qué hermoso, no dijo, ¿no la entiendes? Pues es tu problema, ve con el pastor. ¡No! Dijo, ahí va, te voy a explicar. Te voy a explicar. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ella. ¡Auch! Digan. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso, cuando oyen la palabra, inmediatamente la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Vuelve a decir, ouch, ouch. A otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan, producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces. Y hoy tengo una pregunta para ti. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de terreno eres? Llegó la palabra, por eso estás aquí. La palabra llegó a tu vida. La palabra está en tu corazón. Pero ¿qué tipo de tierra eres? Ya hubo alguien que nos habló. Dios mismo nos llamó. Aquí nos está hablando de cuatro terrenos y vamos a estudiarlos para poder entenderlos claramente. El primero es falta de entendimiento. No entendemos. La palabra llega, Dios hace cosas en nuestras vidas, pero no tenemos entendimiento, no echamos raíces. Venimos y nos vamos. En temporadas estamos aquí en la iglesia. O no, cada domingo haciendo el check-in, pero no hay raíz. No hay un cambio. No tenemos entendimiento de lo que la palabra nos está hablando. ¿Cuál fue la primera indicación que dio Jesús en esta historia? Pongan atención. Pon atención, ¿a quién escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que te está distrayendo? ¿Qué llama tu atención? Que no estás enfocado en aprender y entender la palabra, hablarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué tengo que transformar en mi corazón? ¿Qué tiene que ser cambiado? ¿Qué es lo que estamos viendo que nos hace distraernos? Y ahí es cuando viene Satanás y nos roba esta semilla. A veces creemos saber más que Dios. Queremos muchas veces ayudarle a Dios en muchas circunstancias por falta de entendimiento. Estamos pasando una situación y queremos nosotros resolverla cuando Dios nos tiene en stop. Pero como queremos resolverla por falta de entendimiento, ahí luego vienen las consecuencias y luego venimos y decimos, Dios mío, ¿por qué? Pues por falta de entendimiento, hermano, por falta de entendimiento. Y fíjate lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con poquito de tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿No dice así? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón confía en el Señor. Espérate aún cuando están esos stop en tu vida. Espera, Dios tiene planes para tu vida. Tenemos que tener un entendimiento claro para que esa semilla no sea robada, para que no venga Satanás a robar esa semilla que ya ha sido plantada en esta tierra. Nos vamos al segundo terreno y es la falta de raíz. Pero fíjate cómo lo describe Marcos y dice, este terreno recibe con alegría la semilla, está emocionado. Conocí a Jesús, fui a una iglesia cristiana y el pastor explica muy bien y yo estoy emocionada y aquí estoy. Y yo quiero servir y empieza a platicarle a su familia. Y fíjate que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y bla, bla, bla. Y viene emocionada, bien contenta. Pero viene la prueba. Es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Es que viene la prueba. Pero dice que la recibió con alegría. Pero no había raíz. No había raíz. Las pruebas las secan. Perdemos la visión, perdemos el enfoque. Llegan las dificultades y los retos a nuestra vida. Todos los días somos retados como cristianos. Y si tú no eres retado como cristiano todos los días, algo hay en tu vida que tienes que hablar con Dios. Pero todos los días somos retados. Ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, te enojas con Dios por ciertas circunstancias de la vida porque es injusto. Es injusto lo que estoy viviendo. Él es más pecador y ve cómo está. Perdón, tal vez no es así. En otras iglesias dicen eso, aquí no. Aquí no. Y fíjate qué es lo que yo les digo a las mujeres en el discipulado que tenemos los viernes. Yo no sé si más de alguno de ustedes ha usado un desarmador normal y quiere sacar un tornillo y es bien difícil. Bueno, a lo mejor para mí, a lo mejor para ustedes no, son bien fuertes, pero para mí es bien difícil. Agarrar un destornillador y no, yo me canso, yo no tengo fuerzas en mis manos y es bien difícil. Pero Dios nos dota de herramientas, nos da ese destornillador, pero ¿saben qué? Que nos los da eléctrico. ¡Ay, cuánto se emociona por eso! O sea que llegas y sale el tornillo. ¡Sale el tornillo! ¿Cuántos quieren que Dios nos dote de esas herramientas? Amén, ¿verdad? Pero necesitamos echar raíz, iglesia. Necesitamos echar raíz, porque si tú no echas raíz, vas a seguir con el destornillador. Así vas a seguir. Y vamos a ver, yo solamente escribí tres promesas de parte de Dios para que las pruebas no sequen la semilla que Dios puso en tu corazón. Y vamos a leer Romanos 8:28 y dice, lo vamos a leer todos juntos, ¿sale? Como niños, a la una, a las dos y a las tres. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios. Ahora vamos a leer Juan 16:33, todos juntos para que se nos grabe. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Gracias, Señor, porque Él ya venció. Y fíjate el tercero, Salmos 46, 1 y 2, lo leemos juntos. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeré aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¡Amén! ¡Esas son las herramientas eléctricas! ¿Cuántas quieren eso? ¡Amén! ¡Gracias Dios por eso! Entonces, no dejes que las pruebas sequen esa semilla. ¿Qué dice Juan 16:33? ¡Anímate! ¡Yo he vencido al mundo! ¡No te preocupes! ¡No dejes! ¡No dejes, hermano! Y así muchos versos podemos tomar, ¿verdad? Y vamos con la tierra número 3, son las distracciones, híjole. Ay sí, yo te voy a decir que codíes al que tienes al lado y dile, oye, te hablan. Las distracciones son más importantes para muchos, nos distraemos fácilmente. Dice Marcos, las preocupaciones, las riquezas y los afanes de esta vida. Muchas veces estamos afanados, muchas veces. El trabajo nos trae vuelto loco. Las preocupaciones del día a día, esas distracciones. Pero fíjate que en este terreno la semilla ya tenía raíz. En los dos primeros, ¿no? Pero en este terreno la semilla ya tenía raíz. Pero dice que las distracciones ahogaron la semilla. Las distracciones. ¿Con qué te estás distrayendo? Con los gustos, con la juventud, con la vejez, con que yo ahorita necesito trabajar para hacer. Entonces no confiamos en Dios. Porque dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, pero nos afanamos. Y olvidamos lo importante que es echar raíz. Hay demasiados pretextos que nos hacen no crecer esa semilla. Y uno de los pretextos bien usados es, a ver si ustedes lo conocen, en esta iglesia nadie lo dice, en otras, ¿ok? Pero a ver si ustedes lo conocen. Dios conoce mis intenciones. Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad que no? Ay, ya nunca lo he escuchado aquí en otro lado. Ya estoy grande, ya serví, ahora me toca disfrutar. Estoy joven, ya Dios me dará vida para servir en la iglesia, para hablar de su palabra, ahorita no. No puedo faltar a mi trabajo, aquí tampoco dicen eso, es de otras iglesias. No puedo faltar a mi trabajo. Podemos poner muchísimas excusas que nos están distrayendo de echar raíces. Y la semana pasada el pastor hablaba, o el título de su predicación, ¿cuál fue? ¿Alguien se la sabe? Sobre el testimonio, ¿verdad? Y déjame decirte que tú no puedes tener buen testimonio si no tienes raíces en Dios. No puedes. Simple y sencillamente. No podemos tener un buen testimonio si no hay una raíz. Hoy te pregunto, si no hay una raíz, ¿puedes dar fruto? Pues no. Un árbol de limones que no ha echado raíz, yo no voy a esperar en la temporada de limón que me dé limón, ¿verdad que no? Pues no, porque no tiene raíz. Y fíjate lo que dice Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y no solamente nos escogió, nos comisionó. Los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén, así es. Yo no sé ustedes, pero yo he comprado fruta en tiendas o en supermercados que está congelada, pero al momento que yo la compro está durita. Vamos a pensar en una mandarina. Está durita la mandarina. Entonces, pero yo llego a mi casa y 2 días después la mandarina estaba así bien aguada. Y digo, ay, esta mandarina estaba congelada cuando la compré. Y está hecha, pues no me ajusta la semana, pues porque estaba congelada, ¿no? Y se descongela y pues ya no sirve. Pero he comprado fruta donde tú sabes que acaban de llegar del abasto en Guadalajara y, ay, bien bonita esa fruta, bien bonita. Dios no quiere que demos un fruto congelado que se eche a perder, que no perdure. Él dice que nos comisionó para dar fruto y un fruto que perdure. No esa fruta congelada que Blanca compra. Un fruto que perdure. Para eso nos comisionó. Y así Dios les dará lo que necesitan. Y nos vamos con el último terreno. Y dice que este terreno es fértil. Este terreno sí da fruto. Este terreno tuvo una cosecha grande. Y yo te voy a decir, y lo creo firmemente, que este terreno tenía las mismas pruebas que los 3 anteriores. Satanás ahí, esperando. A ver en qué momento roba la semilla. Las distracciones llegando. Las pruebas. Tenían las mismas circunstancias. Pero este terreno se trabajó. No se quedó cómodo. Se trabajó. Ellos, este terreno, oyeron, aceptaron y producieron. Y al oír y al aceptar, empezamos a decir, sí, Señor, yo reconozco lo que tú has puesto en mi vida, esa semilla, esos milagros, esa salvación que me diste. Y estoy agradecida. Y yo quiero dar ese fruto. ¿Qué me va a costar? Sí. ¿Que tengo que dejar ciertas amistades? Sí. ¿Que tengo que dejar ciertos hábitos? Sí. Por eso la tierra se trabaja. Se limpia, se quita lo malo, para que esa semilla llegue, eche raíz y crezca y dé un fruto. Pero los terrenos pasados no usaron las herramientas que Dios le dio. Usaron su sabiduría, pusieron excusas y permitieron que Satanás viniera a robar. Pero en este terreno oyeron, aceptaron el reto y empezaron a producir un fruto. Yo te digo esta tarde, iglesia, ¿aceptas el reto de limpiar tu tierra? ¿De arraigar lo que tienes que el enemigo ha querido venir a robarte? ¿De trabajarla para que eche raíces y puedas dar un fruto que perdure? Vamos a leer Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en quién, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separado de Dios no vas a hacer nada, iglesia. Aparentemente, ¿verdad? Luego dicen, pues estamos bien, pero realmente no. Realmente no. Necesitamos permanecer, necesitamos echar raíz. Necesitamos de verdad estar al tanto. No permitas que las circunstancias, las excusas y Satanás vengan a robarte la bendición que ya Dios dio a tu vida. No lo permitas, empieza a trabajar. Ese es el reto que tengo para ti esta tarde. Empieza a trabajar la bendición que Dios ya te dio, esa semilla. Jesús ya pagó el precio, Él ya venció el mundo, solamente te toca trabajar tu tierra, trabajar tu vida, quitar lo que le estorba a Dios para que eches raíces y crezcas. Inicia a trabajar ese terreno, pon atención, escucha, acepta y produce. Y fíjate a que oramos muchísimas veces por un avivamiento en la iglesia. Yo le pido a Dios que haya un avivamiento en la iglesia, déjame decirte que no. Ora porque haya un avivamiento en ti. Produce un avivamiento en ti. No le eches la carga a Dios. Ah, que Dios haga un avivamiento y traiga un avivamiento. No, Dios, haz un avivamiento en mí. Que mi vida sea un avivamiento, para que así Sandy mismo ora lo mismo. Sandy tiene un avivamiento en su vida, Shelly tiene un avivamiento en su vida, Enriqueta tiene un avivamiento en su vida, esta iglesia tiene un avivamiento. Ah, pero pues qué bonito, Señor, te dio un avivamiento. Y entonces, ¿dónde estamos trabajando nuestra tierra? Si queremos un avivamiento, empezamos con nosotros. Señor, hazme, aunque me duela, tallar esos gustos, esas excusas, esas distracciones, ayúdame a quitarlos. Ay, ahí viene mi amigo que me invita a puras cosas malas. Tengo que decir que no, porque tengo que decir que no, Señor, y no. Va a doler, claro, pero ahí va a empezar a echar raíces esa semilla. Va a echar raíces esa semilla y vas a poder dar un fruto. Y fíjate lo que dice Mateo 13. Mateo, el libro de Mateo, en esta parte también habla de la parábola del sembrador. Pero fíjate lo que Mateo escribe y dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían. Y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes que pueden ver y sus oídos pueden oír. ¿Quién eres? ¿Es insensible o eres dichoso? Dichoso. Yo soy dichosa porque yo sé que esta palabra me habla y puedo verla y puedo escucharla y así ponerla en práctica y vivirla y así dar un fruto, no un fruto congelado, un fruto que produzca esa frescura en otro. Qué triste es que en la misma parábola Jesús hable, pero el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Dios no me libre de que diga el corazón de Blanca se ha vuelto insensible. Señor, no lo permitas. No me gustaría que el Jesús hablara así de mí. Dichosos los que oyen y dichosos los que ven. Quiero que te vayas esta mañana con este reto a trabajar tu tierra, a trabajar tu vida. Esta palabra ha llegado a mi vida y yo era el deseo de Dios que tú la escucharas. Empieza a trabajar, a mover, a limpiar lo que está dejando que esa semilla no crezca. Porque es imposible que crezca cuando no hacemos un cambio en nuestra vida. Y antes de seguir con el otro versículo que tengo, yo te voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros sabemos hacerlo? ¿Sabemos qué es bueno ante los ojos de Dios? A ver, levanta tu mano porque vas a grabarte. Una, dos, tres, sonríe. Ay, ya lo pusieron todas, ¿eh? Ok. Porque viene el otro versículo que tengo, Santiago 4:17. A ver, iglesia, lo leemos. Así comete pecado todo el que sabe hacer el bien. Ahí está la foto. Está la cámara. Está, ¿eh? Comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ustedes ya levantaron la mano que ustedes sabían. Entonces, necesitamos, iglesia, trabajar. Necesitamos salirnos con este reto y decir, sí, Señor, yo voy a empezar a hacer lo correcto. Voy a empezar a quitar eso que está estorbando. Esta parábola tenía una importancia en ese entonces, por eso Jesús le decía a la multitud, pongan atención, pero también así como tenía en ese entonces la tiene hoy, porque la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Sabemos que debemos de trabajar en hacer crecer esta semilla y no solo en que decir, ah, pues ya conozco de Jesús, voy a la iglesia ahí en la que regalan agua, son bien buena onda, regalan agua. No, que des un fruto. Te estoy retando esta mañana que des un fruto. Y te voy a poner 4 ejemplos bíblicos de personas que tenían un reto muy grande. A ver si tú los conoces. Si no los conoces, te voy a invitar a Escuelita Bíblica martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. David tenía un reto grande. ¿Cuál era el reto de David? Enfrentar un Goliat. Enfrentar un gigantote, ¿verdad? Y era un pequeño, un niño. Así que si tú estás apenas como niño en el Evangelio, no tengas miedo de quitar cosas que te están estorbando. David pudo, tú también puedes, porque luego ponemos la excusa como en ese terreno. Es que yo apenas tengo poquito en la iglesia. Eres un niño probablemente, pero hay gente que te puede acompañar, pero tú tomas la decisión. David dijo, yo estoy dispuesto. ¿Verdad? Él tenía ese reto muy grande y dijo yo, enfrentar un gigante. Daniel tenía un reto grande. ¿Cuál era el reto de Daniel? Sobrevivir. También, ¿verdad? Pero el reto grande de Daniel era permanecer fiel. En medio de la circunstancia que vivía, en medio de la ideología, de las ideas de ese entorno, Daniel tenía que permanecer fiel. Nosotros estamos llenos de ideologías, que el feminismo al tope, que el hombre ya no tiene voz ni voto, que a los niños son bombardeados con toda la tecnología y nosotros aquí estamos. El reto de Daniel era permanecer fiel. El reto de esta tarde es permanece fiel en la palabra, en esa palabra que se te ha dado. Noé tenía un reto grande. ¿Cuál era el reto de Noé? Construir un arca. Viejito loco, ¿verdad? Le decían. Viejito loco, ni llueve. Y dice que nos vamos a inundar. ¿Cómo creen? Él tenía un reto. Creerle a Dios, creerle a Dios, aunque sus ojos no estaban viendo lo que Dios ya había hablado a su vida. Muchas veces Dios ha hablado cosas a nuestras vidas y no lo vemos, no lo vemos. Pero Dios dice, tú y tu casa servirán a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero ven, volteamos a ver la silla y dice, Señor, yo vengo sola. Pero yo le creo, así como le creyó Noé. Aunque yo no veía ninguna gota, Noé dijo, voy a construir esa arca. Así es el reto y este reto también es para ti, creerle a Dios. Esther tenía un reto grande. ¿Cuál creen que era el reto de Esther? Hablar a favor de su pueblo. Si el rey no extendía el cetro, ¿qué le iba a pasar a Esther? Iba a morir, iba a morir. Su propia vida estaba en juego, pero Dios la había mandado, le tenía una comisión. Y Dios nos mandó a una comisión a que diéramos un fruto y un fruto que perdurara. También Dios nos está dando una comisión, así como a Esther. Y en parte en ese momento que estamos trabajando esa comisión, ¿podemos morir? Sí, pero dice el Pablo, mi vivir es Cristo. Morir es ganancia, ¿verdad? Morir es ganancia. Entonces ese es el reto que te dejo esta tarde, como estos hombres, y también hay muchísimos ejemplos, pero te puse estos porque puedes estar chiquito como David, puedes conocer poco, pero en Dios eres fuerte, en Dios eres grande. Puede ser un reto como Daniel, permanecer fiel, fiel en medio de la circunstancia. Aunque todos estén diciendo cosas que no son, tú permanecer fiel y dices, yo no. Decidí entregarle mi vida a Jesús, hice un compromiso con Él, permanezco fiel así como lo hizo Daniel. Creerle a Dios aunque tus ojos no lo ven como fue con Noé. Creerle a Dios, construir esa arca. Aunque no veas ninguna gota de lluvia. Y si tu vida por causa de Cristo es difícil, dile gracias Dios. Gracias Dios. Amén. El reto para ti es que analices este terreno que es tu vida. La semilla está en ti, iglesia. La semilla está en mí. Que las preocupaciones no la quiten. que Satanás no la robe, que las excusas lleguen, o vamos a hacer que eche raíz y dar ese fruto congelado. Ah, no, ese fruto fresco, ¿verdad? Ese fruto fresco que se le antoje a alguien decir: Blanca, ¿y a dónde vas? ¿A qué iglesia vas? Es que tú antes eras así, 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 y hoy no, eres otra. Eres otra, yo quiero eso que tú tienes. Ese es el fruto que tenemos que dar. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana. Necesitamos empezar a trabajar y dar una gran cosecha. Porque no solamente es echar raíz, es dar fruto. Amén. ¿Cuántos aceptan este compromiso? A ver la foto. Ya la tomaron, ¿eh? También. Ya tomaron, ahí está la foto. Se las voy a pasar por WhatsApp. Ah, se crea. Levanta tus manos esta tarde y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Perdóname si no he hecho un compromiso correcto ante ti, Dios. Si me he descuidado, si he descuidado esta semilla que ha llegado a mi vida. Si he descuidado mi salvación, si he descuidado la importancia de quién eres tú en mi vida, te pido perdón. Señor, ayúdame. Dótame de herramientas, dótame de tu palabra, hazme entender, quiero poner atención, Dios, quiero escucharte, quiero ser dichosa, no quiero ser insensible. Señor, que seas tú en mi vida, que seas tú obrando en mi vida, Señor, todos los días. Padre Santo, que podamos dar ese fruto 30, 60 y 100%. Que sea un fruto que perdure, mi Dios precioso. Aquí está tu iglesia, Dios. Queremos hacer un compromiso contigo. Salimos retándonos que queremos vivir bajo tu voluntad. Queremos vivir en tu presencia. Queremos tomar esas promesas y estar animados porque aunque vengan las situaciones difíciles, tú ya venciste al mundo. Satanás no tiene poder en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por hablarnos en este momento, Dios. Te pido que seas tú obrando. Inquieta, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que no sea una palabra más. Inquieta mi corazón. Que podamos tener ese compromiso real de trabajar nuestra vida. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido. Si alguien está enfermo en esta tarde, te pido que seas tú obrando en sanidad. Si alguien tiene necesidad económica, te pido que seas obrando en ellos. Si hay necesidad de restauración familiar, te pido que seas tú, Jesús. Gracias por tus promesas, gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Y amén.